Hablaba con Mercedes, su viuda, y con Julio y con Paula, sus hijos, y todos recordaban el continuo tac-tac del botón del play y del botón del stop, del viejo reproductor de cintas de casete que Julio Camarena utilizaba para escuchar y transcribir los cuentos tradicionales que grababa. Ese era el sonido de sus tardes, tac-tac. Ese era el latido de aquel cuarto lleno de carpetas, fichas, libros, cartas, tac-tac. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, te invitamos, os invitamos a que nos acompañéis para conocer un poco más a Julio Camarena y su legado. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Manuel, Anabel, Sandra y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast Emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 81, hablaremos de Julio Camarena, un apasionado y estudioso de los cuentos al que hemos citado en muchas ocasiones en Iberoamérica de Cuento y al que hace tiempo que tenemos ganas de dedicarle un monográfico. Pero antes de meternos en harina, amigas, amigo, ¿qué tal estáis?
Hola, muy bien. Andaba aquí con el micrófono medio muteado, pero bien, bien, bien. Pep se ríe porque estamos en el cuarto intento de grabación de este capítulo. De hecho, ay, esto es terrible. Y estamos teniendo...
No es por nada, pero que... hay tormenta, si hay tormenta encima de la casa de Manuel.
¿Esto estoy grabando? Claro, ya me disculpáis después y se acabó. Bueno, qué bien, que vamos a por ello. Esta es la buena, esta es la toma buena. Un día tenemos que hacer un podcast solo con tomas falsas.
Bueno, muy feliz de primero, de este intento. Segundo, de que el silencio de Manuel recién fue solamente un momento de suspenso para que oyentes y nosotros estuviéramos ahí despiertos al vilo y con muchas ganas de poder escuchar más sobre Julio Camarena, que la verdad que se ha mencionado tanto aquí y en otros espacios. Y bueno, es poder darle un poco más de forma y vida a esta persona tan importante. Y el tono gangoso no es que estuve llorando por lo de Manuel ni por la emoción de lo de Camarena, es que disculpen, pero alergia, resfrío y todo eso.
Bueno, también que te has levantado a las 4 de la mañana, aunque ya deben ser las 7 allí, ¿no? Todos los intentos
todavía,
que llevamos.
No
me extraña que hayas oído hablar mucho de Julio Camarena.
Igual estoy escuchando cosas nuevas, ¿eh? Así que, a ver, sigue siendo temprano, pero así con gusto. Sarna con gusto no pica, dicen acá.
No, pero además la voz evoluciona, ¿eh? Se te oye mucho mejor, Anabel. Esto ni antigripal ni nada. Tú, Iberoamérica de Cuento, yo lo insisto, lo insisto. Yo ahí estoy también con la primavera dentro de la nariz, con el olivo y las gramíneas y todas estas cosas, aunque, bueno, nada, que vamos a juego, Anabel, no te preocupes. Y súper contenta, tengo muchas ganas de meternos en esa habitación donde Pep ha encontrado tantas maravillas y ver qué descubrimos nuevo de Julio Camarena.
Bueno, pues este año se cumplen 20 años del fallecimiento de Julio Camarena Lauzirica y por ese motivo la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, que está en el emblemático edificio del Alcázar de Toledo, ha decidido hacer una exposición para homenajear y recordar a uno de los folcloristas y estudiosos del cuento tradicional más importantes que ha habido en este país. Bueno, en mi opinión, uno de los grandes, grandísimos. En Iberoamérica de Cuento nos queremos sumar a este homenaje y hoy os invitamos a que nos acompañéis y juntos hagamos un recorrido por alguno de los momentos importantes de la vida y la obra de Julio Camarena. Bueno, antes de los cuentos, su padre, que era de Piedrabuena, y su madre, que era de Bilbao, deciros que se conocieron por carta, porque él era un joven que estaba en el frente, pues recibían cartas, debía ser algo como que se promovía, ¿no? Que para que la gente que estaba en el frente tuviera un poco de espíritu animoso, yo qué sé, pues se animaba también a las muchachas que escribieran a los jóvenes que estaban ahí batallando, ¿no? Y pues a la madre le tocó escribir al padre Claro, ya os he desvelado el final de esta correo epistolar, porque el padre y la madre se conocieron epistolarmente y cuando acabó la guerra se conocieron personalmente, parece que la cosa cuajó y finalmente pues se casaron. Se casan y se fueron a vivir a Ciudad Real. Y allí nació Julio, el 21 de febrero de 1949. Y desde que nació hasta que cumplió 8 años estuvieron viviendo en Ciudad Real. Pero a los 8 años se trasladan a Bilbao. Y ahí Julio pues va creciendo, estudia y hasta que cumple los 21 años, que si no estoy equivocado, es la edad, la mayoría de edad en aquel entonces, y a los 21 años se marcha a Madrid. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque él quería estar cerca de la chica que le gustaba, de su novia, de Mercedes. Mercedes era de Piedrabuena, el pueblo de la familia paterna de Julio, y iban allí todos los veranos. Y entonces allí conoció a Mercedes, se conocían, se noviarían, digo yo, y finalmente, pues a los 21, él decide ir a Madrid para estar cerca. Y al principio, pues bueno, fue una vida un poquito en precario porque tenía unos trabajos de aquella manera, pero enseguida, tanto Mercedes como él entran a trabajar en el Imserso y eso les da una estabilidad económica y familiar.
Una pregunta, Pep.
Vamos, que se casan.
¿Qué es el Imserso? Rapidito, solo para quienes no somos de allá.
El Imserso es como un instituto de la seguridad social, ¿no? Más o menos. Lo que pasa que es algo que en aquel entonces me imagino que estaría creando, consolidando, y entró a trabajar mucha gente que luego acabó siendo funcionaria. Y eso ya te da una estabilidad económica, porque claro, si eres funcionario tienes nómina todos los meses y, bueno, pues magnífico, porque te ayuda a hacer hipotecas, a hacer préstamos, a organizar tu vida de una manera mucho más relajada que si tienes que andar con trabajos más precarios.
Y seguramente, ¿no?, le dio justamente más tiempo para hacer un trabajo
todo
futuro, digo, le dio esa posibilidad, ¿no? Perdón, Sandra.
No, perdón, yo que os he pisado, que es lo que decía Pep, pero sobre todo destinado a personas mayores. Es que el INSEPSO está asociado a seguridad social, pero para mayores.
Sí, pero no es porque ellos fueran mayores, sino que ellos entraron a trabajar ahí para dedicarse a las personas mayores.
Eso es.
Bueno, en 1977 y en 1979 nacen sus hijos, Julio y Paula. Y bueno, en estos años él empieza, claro, está la época de crianza, además del trabajo, pues empieza a hacer algo que hacemos muchas madres, muchos padres cuando tenemos hijos, y es contarles cuentos en casa. Él lee un libro, que es un clásico, El psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y empieza a interesarse por los cuentos tradicionales mucho más allá de que sean una cosita para entretener a los muchachos, ¿no? Y empieza a investigar, empieza a formarse, empieza a estudiar y lo hace de manera autodidacta. Y esto es de verdad importante porque es un folclorista magnífico, enorme, que ha ido haciendo su propio camino sin parar de estudiar, de investigar, con una curiosidad grande y con una reflexión profunda. Y esto no es muy, muy habitual. O sea, él no estudió, digamos, filología ni hizo un doctorado sobre recogida de cuento tradicional. No. Él era un señor funcionario del Imserso que le interesaban mucho los cuentos. Bueno, lo cierto es que le interesaban tanto que no solamente leía para contar, leía para entender, sino que empezó a grabar. ¿Y dónde empezó a grabar? Pues en Ciudad Real. ¿A quién? A su familia. Porque siempre se empieza de esa manera. No sé, Sandra, pero yo empecé grabando a mi suegro y a mi suegra. Fue lo primero que yo tengo grabado es a ellos.
Pues yo no. Yo lo primero que tengo grabado fue un trabajo para la universidad y fue al herrero de hecho. Que lo que sí que utilicé fue a mi padre, que se vino conmigo porque él era de la zona y además era camionero y lo conocían y por ahí en hecho. Y entonces mi padre allí fue el que me abrió las puertas. Pero el primero que grabé no fue en casa, ¿no?
Pero bueno, algo tenía de casa.
Sí, algo había.
algo había ahí, ese acompañamiento.
Todavía no sabía que iba a recoger tradición oral entonces, ¿eh? Era un trabajo para lingüística.
Lo cierto es que Julio sí tenía tres tías que eran magníficas narradoras populares. La tía Palmira, la tía Manola y la tía Pili, que juntas, cuando estaban juntas era una fiesta. Sabían muchos cuentos, chistes, chascarrillos, tenían mucha chispa y las veladas con ellas eran una celebración continua, ¿no? Entonces, primero empieza a grabar a estas personas de su familia, pero a pesar de que sigue grabando, el gusanillo le va picando cada vez más y entonces empieza a grabar ampliando el radio de búsqueda en los pueblos de los alrededores, ¿no? Y así es como empieza a recoger y a grabar cuentos por toda la provincia de Ciudad Real. Y también empieza a transcribir y a organizar esos materiales, a transcribir, ¿recordáis? El TAC. Tac, porque grababa con cinta de cassette y entonces iba poniendo, ahí estaba en su cuarto, ponía, grababa, o sea, transcribía, seguía, paraba, iba para atrás con una cintita. Está enseñando Sandra la suya.
Te puedo poner el sonido, mira.
El tac, tac, a ver.
No sé si se oirá, a ver.
Ahí, perfecto, perfecto.
Tiene años.
Bueno, la recogida de materiales que hace Julio, pues es muy intuitiva. No tiene un método, digamos, bueno, sí, la vamos a llamar una recogida con un sistema a las bravas, porque él se presentaba en los pueblos, claro, llegaba al final de semana, se iban de Madrid a Piedrabuena, dejaba allí a la familia y de allí salía a pueblos donde no hubiera grabado. Llegaba al pueblo, se plantaba ahí en la plaza y preguntaba, ¿alguien sabe cuentos? ¿Hay alguien aquí que sepa cuentos? ¿Alguien que me pueda contar? ¿Usted sabe algún cuento? Hasta que había alguien que decía, yo sé. Bueno, pues así, de esa manera, con alguien a quien no conocía de nada, Julio Camarena empezó
el
a
método recoger. Camarena.
Y no sé, Sandra, si este método de a las bravas es un método fácil o difícil, o qué nos puedes comentar de ello.
A mí me parece, vamos, un suicidio. Dificilísimo. De todos modos, me hubiera gustado hablar con él porque, claro, me imagino que debió desarrollar al final un arte para llegar donde no te conocieran y conseguir contactar con la gente, ¿no? Pero me parece dificilísimo. De las cosas básicas que te enseñan cuando vas a empezar en esto es que te busques mediadores. Entonces, o familia, o amigos, o alguien que te pueda recomendar. Si no tienes nadie así a mano de casa, pues entonces hay que tirar del ayuntamiento, de la maestra, hay que tirar de la bibliotecaria o del que haga falta, pero ese intermedio es fundamental. Yo creo que se necesita sobre todo porque, claro, si vas así como decís a las bravas o con el método Camarena, pues a lo mejor la calidad del informante que puedas encontrar pues no es tan buena como puedas esperar. O, por ejemplo, la calidad que puedas recoger tanto por el espacio como por el sonido pues sea complicada. Y luego, por supuesto, la confianza, porque necesitas tener ese contacto un poco más íntimo para recoger cuentos. Y de hecho, pues, por ejemplo, Julio en el prólogo que tiene los cuentos tradicionales de León, él dice que entrevistó a una señora, por ejemplo, que estaba en el huerto y entre medio tenían una cerca. Entonces, claro, decía, sí, la entrevisté y salen romances, pero claro, no, un cuento no, porque no es el lugar fácil donde ella te pueda contar un cuento. O, por ejemplo, se necesita no solo una, sino varias veces que te vean para tener confianza para determinados asuntos. Entonces, por ejemplo, él hablaba de Fermín López Alba, que fue uno de sus tres mejores informantes a lo largo de su vida, y no fue hasta tiempo después que él comenzó a contar cuentos de mouros y trasgos, porque también era como una cosa muy propia de su pueblo, de la cultura, y alguien que viene de fuera igual no entiende lo que es esto. Entonces, claro, falta a veces que puede ser, que llegues y tengas suerte y a la primera encuentres, pero yo he probado alguna vez y no es tan fácil.
Y yo pienso, por ejemplo, los cuentos obscenos o procaces.
Claro.
Eso no llega si se lo cuentas al primero que se presenta en casa.
Claro, es que necesitas ahí una intimidad. El primer cuento que te van a contar no es ese, a menos que vayas con alguien y ya haya allí algo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Loarre, que estuve entrevistando en el bar, entrevisté a dos señores y al salir, yo salí sola afuera de la plaza y había un montón de hombres allí al sol. Sabían que yo venía de los cuentos, que había entrevistado a José María, no sé qué, y empezaron a decir, pues aquí, y me contaron típicos, pues el del cochino del alcalde, que es una manzana que tiran y salen corriendo. Bueno, pues cuentecitos muy, muy cortos, sencillitos, pero cuando salió José María y se me acercó y se puso a hablar ahí con todos, ya como que él dio el ok, bueno, empezaron a salir cuentos verdes, una cosa. Entonces, pero claro, necesitas ese paso de confianza, o a lo mejor hubiera necesitado, si hubiera estado sola, 3 o 4 días para que ellos hubieran estado cómodos y llegara ese momento.
Pues mira, aún así, él tiene dos colecciones muy importantes de cuentos tradicionales. Y eso es lo que ocurre. De pronto grabando a las bravas, o en casa, o bueno, de otras maneras más tranquilas, se encuentra con un importante número de cuentos y decide publicarlos. Y es entonces cuando aparece el primer volumen de los cuentos de Ciudad Real. Manuel, querido, enciende el micro. ¿Nos puedes hablar del primer volumen de cuentos?
No, ya estoy aquí. Sí, en el año 1984 publica el primer volumen, Cuentos tradicionales recopilados en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, fue, la verdad es que está muy bien, pero ahí ocurrió algo raro porque, bueno, en este primer volumen reúne los cuentos de animales y los cuentos maravillosos, los que serían los tipos del 1 al 749. Y digo que ocurrió algo raro porque, bueno, seguramente él preparó, bueno, seguramente no, él preparó todo el trabajo para publicar el segundo volumen. Sin embargo, el segundo volumen ya se publica en el año 2012, cuando él ya ha fallecido. Es una edición que corrió a cargo de José Manuel Pedrosa. Los dos volúmenes son bastante difíciles de conseguir y bueno, el segundo volumen reunía un total de 464 cuentos con versiones absolutamente magníficas. Y hay una curiosidad que tiene que ver precisamente con la numeración de los cuentos de estos dos libros y que, Pep, tú que lo sabes más...
Bueno, antes de contaros esta curiosidad...
Como una ausencia, sí. ¿No?
Parece ser que estos dos libros, el Instituto de Estudios Manchegos, se está planteando publicarlos en formato digital, en abierto, o sea, que son difíciles de conseguir, pero que lo mismo, dentro de más pronto que tarde, van a estar accesibles. Eso, ojalá eso sea así, y ojalá también haya posibilidad de hacer una edición, aunque sea pequeñita, en papel también para los fans de los libros en papel, ¿no? Y en cuanto a la curiosidad que citas, te diré que el primer libro acaba en el cuento número 142 y el segundo libro empieza en el cuento número 162. Hay 20 cuentos de salto entre uno y otro. Y esto sucede porque, claro, se publicó el primer libro y él siguió trabajando en el segundo volumen, pero veía que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba. Y mientras tanto, pues él había seguido recogiendo algunos cuentos y entre esos cuentos que recogió había 20 cuentos que eran del tipo de animales o del tipo maravillosos y que no encajaban en el segundo volumen. Así que pensó, bueno, en el momento que se haga una segunda edición de los cuentos de Ciudad Real, se podrán poner ahí estos cuentos que he grabado, ¿no? No lo vio en vida. De hecho, no vio en vida el segundo volumen. Y os diré que a Julio esta colección era una colección muy querida por él. Y es una pena, ¿no? Porque sufrió bastante todo esto, que se publicara de aquella manera, que no se distribuyera bien, que no fuera fácil, con todo el trabajo que había sido para él iniciático, de alguna forma, pero también magnífico. Entonces esto era una cosa, una espinita que tenía ahí como clavada, ¿no? Por cierto, ¿sabéis dónde están esos 20 cuentos que son inéditos?
Sorpréndenos.
Venga, va.
No os voy a sorprender porque es la cuarta vez que grabamos, pero que sepáis, están no me digas en mi que están casa. Porque la viuda, porque Mercedes, pues tuvo a bien dejármelos para echar un vistazo. Y bueno, alguno de ellos está editado, está publicado en el catálogo tipológico. Por ejemplo, la versión que hay en el volumen 2 del catálogo de los cuentos maravillosos, la versión de Blancanieves, creo que es el 709, si no recuerdo mal, pues ahí la Blancanieves que viene es una Blancanieves de Ciudad Real inédita y está aquí. O sea, él intentó darle salida a esos textos que había recogido en las publicaciones que hizo del catálogo, por ejemplo, ¿no?
Vale la pena aclarar, bueno, que cuando está. Pep mostró la carpeta donde tiene ahí los 20 cuentos, salían como brillos de colores de fondo. Yo creo que tanto poder, tanto
cohetes y todo.
Esto, tanto poder en su mano afectó la grabación, me parece, por eso fueron los cuatro.
Bueno, entonces quedó publicado el primer volumen de cuentos de Ciudad Real, pero la historia continúa y llegamos a un segundo lugar en este camino, un segundo hito, que es el momento en el que conoce a Maxime Chevalier, el momento en el que empieza a trabajar en el CSIC y en el momento en que conoce a otros estudiosos, ¿no? Y en el que se embarca en un proyecto que también es muy interesante. A ver, Mercedes cuenta la anécdota de que Mercedes es su viuda, de cómo Julio Camarena se fue a Zaragoza para asistir a un congreso y conocer así a Maxim Chevalier. O sea, él, como era autodidacta, estudioso, ya había leído cosas de Maxim y quería conocerlo en persona, ¿no? Entonces dijo, mira, yo vivo aquí, para ir a Zaragoza, yo creo que me apaño con 10.000 pesetas, vamos para allá, estoy allí. Y entonces conoció a Maxim Chevalier y desde el primer momento pues se hicieron muy buenos amigos, de hecho mantuvieron una estrecha, profunda amistad desde entonces hasta que murieron, ¿no? Y con él trabajó en varios proyectos, especialmente en el catálogo, pero de eso ya hablaremos más adelante. Ahora, Anabel, si te parece bien, danos alguna pincelada, ¿quién era Maxim Chevalier, este señor del que estamos hablando ahora?
Bueno, como decías, el contraste entre Julio Camarena y su formación de autodidacta y el encuentro con Chevalier, que fue un académico que nació en Francia, murió en Francia también, pero que fue un especialista en literatura, digamos, y folclorista, hispanista, ahí está, no me salía la palabra, disculpen. Hispanista francés, bueno, fue miembro de la Real Academia Española y trabajó muchísimo sobre la literatura oral que pervivía en textos escritos, por ejemplo, las obras del Siglo de Oro español. Tiene también una publicación de cuentos populares de Castilla que la hizo con Joaquín Díaz y obviamente el trabajo del catálogo. Algunas cositas como para sumar, él empezó enfocado, estudiando la influencia de Ludovico Ariosto en la literatura española y en libros de caballerías, y después sí va a estar, que vos mencionabas, va a estar publicando este libro de cuento tradicional, cultura y literatura de los siglos XVI al XIX, donde va a tener los cuentos ordenados al estilo del catálogo ATU, digamos, va a tener esta diferencia entre cuentos de animales, cuentos maravillosos, etc. Pero también, por ejemplo, estudios sobre refranes, las fórmulas que se utilizaban en el Siglo de Oro y otros aspectos. Ahí Pepe está mostrando el libro.
Pero escúchame, el libro de cuento tradicional, cultura y literatura, es como un compendio de ensayos, estudios. Sí, ¿vale?
Que es de todo su trabajo
de los
académico.
Los de Oro son otros dos libros que tiene de cuentecillos del Siglo de Oro, que si no recuerdo mal, uno está publicado por Crítica y otro está publicado en el CSIC, no recuerdo, los tengo por allá, pero me tendría que levantar para mostrártelos y ver cómo te sale la
baba, familia. Cómo va cayendo y hace cortocircuito en el teclado y después otra vez se nos cuelga la grabación. No vamos a intentar eso. Pero sí, a ver, es un trabajo profundo que va a estar haciendo y les decía en uno de los intentos anteriores de esta encarnación que me parece muy interesante también este encuentro entre alguien que venía del mundo académico y alguien que venía de ese mundo de formación autodidacta, pero que a la vez, o sea, los dos tenían este apasionamiento por los cuentos de tradición y lo van a llevar a cabo. Y un detalle que yo había preguntado previamente y que tiene que ver con cómo sigue esta historia, es justo Pep mencionó el CSIC y les decía una preguntonta desde acá, desde América Latina, porque él no, o sea, son unas siglas que tienen que ver con España. El CSIC, hablando del mundo académico, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas allá en España. Y entonces, digamos, también esto le abre la puerta a Camarena a poder involucrarse y a poder trabajar con ese aspecto. Pero sí, te paso la palabra, Pep.
Mira, antes de entrar en el CSIC, solamente citaros que el trabajo de Julio y de Maxim se hacía sobre todo por intercambio de cartas. Claro, uno vivía en Francia, no había correo electrónico, no era tan habitual. Entonces se conservan muchas cartas de ellos que están en la Biblioteca Nacional, porque cuando murió Julio Camarena se hizo una gran donación a la Biblioteca Nacional, todas las cintas de grabaciones, todo está allí. Y muchas cartas, muchísimas. Y en esas cartas, por ejemplo, que ya hemos podido consultar, se ve que Maxim y Julio empiezan a trabajar en el catálogo en 1985. O sea, el catálogo se publica en el 94, el primer volumen, y ya en el 85 empiezan con ese proyecto común que tienen, ¿no? Y estoy hablando en plural cuando digo que son cartas que hemos visto, porque claro, en esta exposición que se está haciendo, que se está preparando y que se inaugura dentro de unos días, el 22 de abril, en esta exposición estamos trabajando tres personas. está Carmen, Mari Carmen Toribio, está Palmira, Palmira del Cerro, y estoy yo trabajando y, bueno, como veis, metidos hasta las cejas con este asunto. Y Carmen y Palmira son increíbles trabajadoras, ¿no? Entonces ahí ha estado, ha ido a la Biblioteca Nacional, ha estado revisando las cartas, nos mandaba citas, y ahí se ve claramente cómo ellos ya empiezan este proyecto. De hecho, lo que se ve cuando tú ves las fichas que se conservan de Julio Camarena del catálogo es que, según él, iba leyendo libros, iba notando todos los cuentos qué tipo tenían, ¿no? O sea, ya es un proyecto con muchos años de trabajo, ¿no? Es como, venga, ¿qué te parece si la semana que viene vamos a hacer un catálogo? ¡Venga, pues vamos a ello! No. Vamos a hacerlo en años, ¿no? Trabajo, una tenacidad magnífica, ¿no?
Bueno, y perdón, un detalle también es, fíjate cómo está asignado por, más allá de que es verdad que era el medio de comunicación por excelencia, lo epistolar. Sus padres se conocieron por carta, está bien, él tiene su propia historia de amor con su esposa, ¿no? Es pero digo, esta es su historia de amor académica, ¿no? Así con Maxime
Chevalier. Oye, y lo de tenacidad que dices, bueno. Es que es impresionante que no se nos olvide que es autodidacta. Y aún así él empieza a recoger cuento, empieza a clasificar, empieza a utilizar el... A tú todavía no, pero empieza a utilizar la clasificación internacional que había entonces.
Bueno, lo cierto es que por esos años, ya a mediados de los 80, Julio Caro Baroja reúne a un grupo de estudiosos y folcloristas en el CSIC. Y aquí entra una etapa también interesante que tiene que ver con esto que citabas tú, de alguien como es autodidacta que de pronto entra a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con gente con un aval de estudios y de conocimientos magnífica. Y él entra ahí, ¿no? Pero escucha, Anabel, ¿quién era Julio Caro Baroja?
Bueno, Julio Caro Baroja, cuando lo leí en el guión dije, este me suena, pero no era esto, me suena del programa tuyo, Pep, ni tampoco, sino por Pío Baroja, porque tengo libros en casa, tenemos en casa de mi mamá, era de la familia Baroja, que tienen varios nombres importantes, digamos, dentro de la comunidad vasca. Fue un antropólogo, un historiador, fue un folclorista, lingüista y ensayista español, justamente miembro del CSIC. Va a estar haciendo un trabajo de documentación, de etnografía, de escritura también, de registro, muy interesado, no solo en el País Vasco, sino en otros aspectos, digo, y enfocándose, por ejemplo, en personajes, así como sectores sociales puntuales, como mendigos o bandidos históricos, pero también en el folclore, en tradiciones populares. O sea, él incluso va a tener publicaciones en revistas de tradiciones populares y dialectología, por ejemplo, entre otras. Vos tenés mucha más información de eso, pero así, una puerta es, importante es al mundo
una
académico.
Pinzada, claro. Sí. Una pincelada, eso, sí. Y bueno, en estos años en los que está colaborando con el CSIC es cuando Julio Camarena le propone a Julio Caro Baroja la posibilidad de publicar la colección completa de cuentos recogidos por Aurelio Espinosa Hijo, que fue recogida en el 36 y que gracias a la labor de Julio se publicó en dos volúmenes en 1988 en España.
Que tenemos, aunque ya tenemos hablado, un programa, sí.
Claro, aunque hemos hablado de ello en un capítulo del podcast, por lo menos refrescar brevemente. Sandra, danos un par de pinceladas también de esta colección magnífica.
Nada, estamos hablando de Espinosa Hijo, porque ya sabéis que fueron varios, fueron el padre y dos hijos los que estuvieron recogiendo cuentos en España. Él estuvo aquí del 32 al 36 estudiando en la Universidad de Madrid y entonces cuando acaba sus estudios su padre le pide que se quede en España para recoger cuentos de Castilla, porque a su padre esa zona como que se le había quedado un poquito vacía y sentía que faltaba para los cuentos españoles estuvieran bien recogidos, faltaba esa zona. Así que él recopila allí nada más y nada menos que 509 cuentos, pero su trabajo se ve interrumpido por la llegada de la Guerra Civil y él tiene que salir corriendo de España. No conseguirán publicar esos libros hasta 10 años más tarde en una edición que hace Austral y que es prácticamente encontrable, bueno, a menos que vayas a casa de Pep, que ahí seguro que los tiene, pero que es muy interesante porque ya Espinosa padre advierte en el prólogo a la edición que es una de las mejores recopilaciones que hay de Europa, ya no solo de España sino de Europa, y que además una recopilación interesantísima porque abre la puerta a que variantes interesantes que aparecen en la península ibérica sean consideradas para entrar dentro de la clasificación internacional del ATU. Así que así brevemente dejamos una pincelada sobre el maravilloso trabajo que tenemos también de Leos Espinosa.
Magnífico, gracias. Y ahora vamos al siguiente hito, al siguiente paso en este camino, pero voy a deciros una cosa. O sea, no es que haga una cosa, termine y vaya a la otra. No, estos son capas que se van sobreponiendo, se van superponiendo una encima de la otra. O sea, mientras está en el CSIC, mientras está trabajando con Aurelio Espinosa Hijo, al mismo tiempo sigue trabajando con el segundo volumen de Los Cuentos de Ciudad Real y al mismo tiempo sigue trabajando con su siguiente publicación, que es de la que vamos a hablar ahora. Porque en 1987 y en 1988 publica en dos volúmenes, uno en el primer año y otro en el segundo año, de un libro que se titula Cuentos de los Siete Vientos, un libro magnífico en editorial Alborada, una colección de divulgación de cuentos de tradición oral. O sea, no es una colección primaria, de esta que nos gusta a nosotros ahí de drogadura, sino que es una colección pensada para que pueda ser leída por gente un poco más alejada del cuento tradicional, pero que pueda conocer los cuentos tradicionales en versiones pues muy cercanas a lo que son contados, ¿no? Manuel, ¿puedes hablarnos de esta colección?
Sí, Los Cuentos de los Siete Vientos es una colección que sufrió o que llevó mejor, corrió mejor suerte que la de Los Cuentos de Ciudad Real, porque como bien has dicho, se publicaron dos volúmenes, uno en 1987 y el otro en 1988. Es una selección de 70 cuentos o de 70 versiones de cuentos absolutamente magníficas, recogidas de la tradición oral precisamente por el protagonista del que estamos hablando, ¿no? Y como bien has dicho también, se trata de una colección pensada para jóvenes lectores especialmente. Al final incluye un cuaderno de trabajo que, bueno, no es que sea lo más relevante. Lo más relevante quizás sea el texto que se incluye al final de la colección, en el que Julio Camarena habla sobre el origen precisamente de estos cuentos maravillosos. Es una colección riquísima, riquísima en la selección, en la variedad de cuentos escogidos y por las variantes de cada cuento, y muy, muy, muy recomendable. Y bueno, pues está también bastante agotada, pero...
pero va a salir pues en unos meses, quizás en mayo como muy tarde, en la editorial Palabras del Candil. La hemos tenido que picar entera, corregir. No, todavía estoy en duda si actualizar o no, porque claro, él tiene todas las referencias del estudio del aparato crítico. En vez del ATU, utiliza el AT, porque esto se publica en el 88, ¿no? No está la revisión de Uther. Lo mismo lo dejo igual que está, porque es como se hizo y es la manera en la que se publicó y debería llegar. No sé, el que tenga curiosidad por cambiar, pues que busque las concordancias, ¿no?
Igual está bueno que mangas el AT y no el ATU, porque también es una forma como de mantener el registro histórico de ese momento, como pasó con los libros de Berta, que nunca se actualizó el ATU.
Se puede hacer un anexo, Pep. Mantienes el suyo y, bueno, eso es más papel también.
El anexo al anexo, porque es el anexo del aparato crítico y hacemos un anexo al anexo del aparato crítico.
Una reedición, entonces ahí pones actualización al 2024.
Estoy en duda, porque no sé si a lo mejor hacer notas al pie en los sitios en los que el tipo cambia. Y a lo mejor bastaría con eso. No lo sé, estoy en duda.
¿Vale? Esa puede ser una buena opción.
Igual ya el anuncio hace que a mí se me caiga la baba, así que si hay un cortocircuito en cualquier momento acá es por el teclado que está reaccionando frente a todo esto lindo que estás diciendo.
En cualquier caso, yo sí quiero insistir o incidir en que posiblemente sea una de las mejores colecciones de cuentos que se han publicado, de cuentos tradicionales que se han publicado en nuestro país. Y no sé, para todas las personas que se dedican a contar cuentos, es una fuente, como un manantial, un venero magnífico del que beber, porque hay varios cuentos ahí muy, muy contables. Bueno, hay muchos, todos. Yo tengo varios cuentos en repertorio que han salido de esa colección absolutamente fascinante, ¿eh?
No, y es una colección además incluso fácil para leer en casa, o sea, ya no solo para narradores, sino para dar a conocer lo que es tradición oral y cuentos folclóricos a un público más general.
Bueno, es que, o sea, he tenido la suerte de escuchar algunos audios de conversaciones que tuvo Julio con otras personas, y él habla del estilo de los narradores tradicionales. con esas frases cortas, con esas, con detalles a la hora de contar que muchas personas que retocan los cuentos no tienen en cuenta. No tienen en cuenta. Y él, o sea, está, no es que esté empapado de cuento tradicional, es que le ha calado hasta la médula. Entonces, a la hora de revisar, retocar el cuento para que el cuento pueda ser leído por chavales o por adultos, lo hace de manera que incluso manteniendo ese aspecto literario, sigue manteniendo esa esencia oral. Y es absolutamente magnífico. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, ¿vale? Vamos a seguir, que iba todo con mucho swing y no quiero detenerme, porque cada sitio es como una trampa donde me quedaría un ratito a charlar. Bueno, continuamos en un siguiente punto, que es la publicación de los cuentos de León. Porque a finales de los 80, es decir, otra capa más que se sobrepone, que se superpone a todo lo anterior, en colaboración con la Cátedra Seminario Menéndez Pidal, le proponen a Julio que participe en un proyecto de recogida de textos de tradición oral en la provincia de León. Y aparecen los dos volúmenes de cuentos tradicionales recogidos en León. Sandra, ¿nos puedes hablar de esta colección?
Bueno, pues este ya fue un trabajo mucho más pensado y preparado antes de empezar algo más centrado en investigación. Entonces, él durante 3 años estuvo haciendo investigación en León y hace como varias campañas. Hace 7 campañas de una semana cada campaña y en la que recorre 72 localidades entre 1985 y 1986. Y en total recoge 615 cuentos. Es una visión muy global de León, muy interesante, por eso busca cuentos que sean, o sea, pueblos que sean significativos de cada zona, pero que mantengan muy bien toda la tradición. Entonces, pues, por ejemplo, buscaron pueblos donde no hubiera llegado todavía la televisión, pueblos que estuvieran colocados en lugares importantes de paso de cañadas o paso de ferias, o sea, lugares de ferias, tratantes, donde también había mucha relación con las comunidades de alrededor y también los cuentos, pues es más fácil que se vayan pasando de unos a otros. Y luego también muy interesante la visión de cómo se va a hacer transmitir eso, cómo van a hacer llegar esos cuentos. Claro, el problema que tenían con León era en qué idioma se transcribe o qué es lo que hacemos. Es una zona en la que está presente el gallego, el leonés y el castellano, y entonces al final se decide que se hace una transcripción literal, pero que sea leíble por todo el mundo. En algunos momentos sí que se hace incluso fonográfica para que la gente pueda apreciar realmente esas peculiaridades de la zona. Él explica que utiliza 2 tipos de encuesta, por esta forma tan peculiar que tiene de entrevistar, ¿no? Entonces, tiene uno con un listado de cuentos más comunes que sabe que es fácil que le den pie para poder empezar a trabajar, y luego tiene otra con un listado de cuentos como más previsibles pero más complicados de encontrar, pero esa solo la utiliza en momentos, dice, más apacibles, o sea, cuando ya solo tiene un informador o ya está dentro de una casa y ya más fácil poder entrar con ellos. De todos esos cuentos que recoge, como decimos, de esos 600 y pico cuentos, va a hacer una selección de 335 cuentos para esta colección y elige, por ejemplo, solo una versión si ya están dentro de la clasificación internacional. O puede, en alguno pone 2, pero si son versiones muy diferentes y que pueden aportar información al catálogo internacional. Elige también 2 versiones en el caso de que sean hispanos y no estén dentro de la clasificación internacional para poder demostrar, acreditar esa tradicionalidad. Y luego es una colección fantástica que permitió descubrir 3 cosas muy interesantes. Primero, cuentos que se creían que eran del norte de Europa y que resulta que ahora aparecían versiones en la península. Segundo, cuentos. Por ejemplo, tenemos allí La rabosa pastora, que era un cuento como que se situaba en Finlandia, y resulta que luego aparece aquí también en León. Permitió también comprobar pervivencia de cuentos que se creían que ya estaban extintos, que habían desaparecido, pues o que habían en versiones escritas del siglo de oro, muy antiguos, y resulta que en León se seguían contando. Y luego, por ejemplo, permitió permitió también encontrar cuentos que se seguían contando en Sudamérica, pero que en España no aparecían. Y resulta que en León también estaban vivos. También hay que pensar en las peculiaridades de los lugares donde entrevistaron. Entonces, por ejemplo, pues conseguir esas zonas tan remotas donde la tele no ha llegado, donde se mantiene la tradición viva, pues claro, fue una verdadera suerte poder hacer llegar allí una grabadora y conseguir esas grabaciones. Así que la verdad es que los cuentos de León son una verdadera joya.
Bueno, y aquí vemos que era un animal este hombre. Era sí. Impresionante cómo ya teniendo la experiencia de la recogida, ya conociendo, dice, bueno, vamos a ordenar esto. Y en la exposición, por ejemplo, tenemos el mapa que utilizaba él para ir marcando los sitios donde iba, donde tenía que ir, y vas viendo cómo va articulando toda
y
la provincia.
Todo el territorio. Sí, sí, sí. Claro,
no era fácil.
Es importante ese trabajo previo, porque si tienes que situar una zona, tienes que ver zonas de influencia, tienes que ver qué lugares han estado ya encuestados y a lo mejor no interesa. Mira, por ejemplo, estuvo en dos pueblos donde habían estado los Espinosa. Entonces, es interesante ver qué ocurre 50 años después, si esos pueblos que se habían recogido siguen o no siguen. Entonces, muy interesante ese trabajo previo, como digo, esa estructuración antes de comenzar.
¿Qué es eso que comentaba antes? Claro, en Ciudad Real era más fácil. Se iban a pasar el final de semana, dejaba a la familia en Piedrabuena con toda la familia y se iba por ahí, por la zona. Pero en León no. Ya es, me cojo una semana de vacaciones del trabajo y me voy a pasar la semana a León. Y la
claro,
familia se queda en casa.
Hay una institución detrás, ya no es un trabajo aleatorio que luego no sabes si se publicará o no. Hay una institución detrás y hay unos periodos, unas normas que tienes que seguir.
En fin, otra colección magnífica en este paseíto que vamos dando, ¿no? Y seguimos avanzando porque ya dejamos la década de los 80 y llegamos a otro punto importante del camino, que son los cuentos de Cantabria. Ya que en 1994 se publica, en colaboración con Fernando Gomarín, 6 cuentos de tradición oral en Cantabria. Anabel, es una cosita pequeñísima, pero puedes decirnos, aunque sea un par de palabras de esta colección.
A ver, es una colección de 6 cuentos, sí, pero sin embargo tiene mucho peso. Son cuentos que se recogieron a Emilio Fernández Aparicio y Joaquín Sainz Negrete, y el texto, el libro está prologado por Maxime Chevalier, o sea, esta colaboración sigue ahí presente. Cuando se publicó con información no solo de los informantes, con una cantidad de notas impresionantes de los 6 cuentos, una selección bibliográfica riquísima, y todas las versiones además tienen las notas justamente de Julio Camarena, que permite conocer a dónde llegan los cuentos, la difusión, la yuxtaposición de cuentos, que eso me pareció interesante en una nota que vos habías puesto, Pep, y además traer cuentos que no habían sido recogidos por el ATU, que me parece que también en contraste con esto otro, trae una diversidad riquísima y además, bueno, otra región también.
Pero si os fijáis, tanto como ha comentado Sandra, como has comentado tú ahora, él ya tenía el ATU en la cabeza, ya tenía el proyecto del catálogo en la cabeza desde, como decíamos antes, desde el 85. O sea, ya estaba trabajando incluso en las colecciones que publicaba, ya tenía en consideración este asunto.
No sé a quién me recuerda que respira ATU, no estoy segura, ¿eh? No sé si a ustedes les parece, pero conozco gente que respira ATU también, no muy lejana en esta pantalla, por ejemplo. Me da ideas.
Bueno, como decías, lo interesante de esta pequeña colección es el enorme aparato crítico, la erudición y el estudio de cada cuento, ¿eh? Un año después, de hecho, se publica un libro titulado Repertorio de los cuentos folclóricos registrados en Cantabria, que es un catálogo tipológico de todos los cuentos recogidos en Cantabria hasta junio de ese año. Un ensayo perfecto del gran proyecto, ya sabéis. Este gran proyecto, que no es otra cosa que el catálogo tipológico del cuento folclórico español, en el que se embarcan Julio Camarena y Maxime Chevalier, en realidad en el que llevan embarcados ya muchos años y que ve la luz en los primeros volúmenes en este momento. Y seguimos en nuestro andar y llegamos aquí. De este tema hemos hablado ya en el podcast, dedicamos un capítulo entero a catálogos, pero aún así, no sé, si queréis, podemos comentar algo sobre este proyecto descomunal y magnífico. Manuel, a ti que no te vemos, ¿quieres hacer algún comentario?
No, bueno, yo creo que está todo dicho. Yo estaba pensando... Me había quedado con la cosa esta que ha comentado Anabel y he pensado, madre mía, lo que le faltaba al Pep, meterse en la exposición del camarena para que se vuelva más yonki todavía del Atu. Perdonad, soy así de simple.
Cuando veas las fichas, porque...
No, estoy deseando. La verdad es que ya me habías hablado de ello... No,
es que habrá que ver ahora, bueno, habrá que ver ahora, esto, yo creo que, ¿sabes?, Pep está haciendo una cajita sus fichas para los cuentos que va recogiendo.
Bueno, no, estoy pensando que hay que actualizar el catálogo tipológico folclórico español, los 4 primeros volúmenes, y que alguien tiene que hacerlo.
Pues ya te has presentado voluntario, ¿no? Ya estás voluntario.
Hay que ponerse a ello de alguna manera, no sé, necesito 3 vidas más. Anabel, Sandra, ¿alguna cosita del catálogo? Ya es que es un tema del que hemos hablado muchísimo, pero visto así, con esta con esta perspectiva, sobre todo con esta tenacidad, ¿no?, que citábamos antes, Sandra, con este trabajo, con una voluntad férrea. O sea, me contaba Mercedes que cuando Julio priorizaba los cuentos sobre muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, él en algún momento le ofrecieron ascender en el trabajo, pero él dijo que qué necesidad, si él lo que quería era tener más tiempo para los cuentos. Entonces, él como estaba bien. Luego llegaba de trabajar, echaba una siesta, y luego ya se ponía a trabajar. Desde las 5 o las 6 de la tarde hasta la 1 o las 2 de la mañana, con el tac-tac, los cuentos, la investigación, la lectura, con esa biblioteca absolutamente deslumbrante que tendría en casa. Imaginaos qué biblioteca. Unos 1.900 libros, me contaba Mercedes el otro día, 1.900 libros, o quizás alguno menos, porque de eso, si me da tiempo, os comentaré también alguna cosilla. ¿Sí?
¿Todo eso está en la Biblioteca Nacional?
En la Biblioteca Nacional están las cintas, están las cartas, hay algunos documentos, pero la biblioteca personal de trabajo de Julio Camarena se donó hace unos años a la Universidad de Alcalá y se hizo un fondo que era el Fondo Camarena.
¡Ah, qué bueno!
¿Vale? Y para la exposición hemos querido ir al Fondo Camarena y consultarlo y no estaba. Luego os cuento.
¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Ostras!
Ah, yo ya estaba pensando que ahí tenías como para 5 tesis para estudiantes que escuchan este podcast, por ejemplo, investigadores, porque...
Luego os cuento, caramba. Esto es un clickbait, si no se me olvida...
¿No se te habrá quedado pequeña la biblioteca y te la llevas allí? ¿O?
No.
Madre mía.
Bueno.
Me gusta mucho lo que nombrabas de esa tenacidad, y es verdad, es que cuando te pican los cuentos es que vives para ellos. Me has hecho recordar cuando yo estuve haciendo el trabajo de campo con Nereida Torrijos en la zona de San Juan de la Peña. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y estaba muy embarazada ya, estaba ya de 7 meses, 8 meses y seguía haciendo trabajo de campo, y yo le decía a mi marido, tengo que acabarlo para que luego cuando esté ya en casa con Bruno ya nacido me dé tiempo a transcribir. Y me decía, tú sabes que tienes una baja, ¿no?, que puedes parar después. Y teníamos a Aitana, que entonces tenía 2 años. Entonces llegó un momento que yo ya no podía conducir, entonces nos íbamos de fin de semana. Entonces José conducía, porque además Pirineo, mirar qué carreteras, yo gordísima que estaba, me dejaban, recuerdo que me dejó, por ejemplo, en Larués, bueno, en muchos de los pueblos, me dejaban, ellos iban por ahí de excursión todo el día. Y tenemos fotos en los pueblos. Antes gordísima y después, porque hubo 2 pueblos que no acabé, y después que se iba ya, pues eso, entonces el tiempo eran 3 horas entre teta y teta, se iban ellos de paseo y me esperaban en la plaza, yo salía, divertidísimo, pero es verdad, es que llega un momento en que
madre mía, no sé, qué yonkis, no
sé. Es así, pero bueno, es te ha picado el bichito.
Sí,
te ha picado el bichito del Quentin.
Y dices, ¡buah! Esto ya lo dejo. Pues estoy pensando en la siguiente ayuda ya de investigación. O sea, esto. No, pero es importantísimo todo ese trabajo de campo que hizo para darse cuenta, en realidad, después de precisamente que en España no teníamos un buen catálogo y que precisamente el catálogo internacional no funcionaba para las historias que nosotros teníamos en la península ibérica. Así que ese trabajo en Ciudad Real, el trabajo que hizo luego el León ya más sistemático, son fundamentales para que después todo lo que se ha hecho en investigación haya podido ser clasificado mucho más, de una manera más fina y más realista a lo que nosotros teníamos aquí.
Yo solamente os diré que del método de trabajo, insisto, en la exposición vais a poder ver las fichas de los tipos distintos, los archivadores con todas las fichas, las notas en algunas de estas fichas. También las cartas que intercambió con decenas de folcloristas pidiendo permiso para poder publicar esos cuentos dentro del catálogo, ¿no? Que realmente no sé si eso hace falta, porque tú publicas un cuentito de una obra grande y es un menos de un 10%, entonces no hace, pero él insistía, escribía a unos a otros y era absolutamente magnífico. Bueno,
pero eso, Pepe, es importante porque hace conciencia también. Y si claro, el resto de la gente que está en el mundo del folclore, que suele ser como, estamos todos como un poco aislados, ve que hay una red y hay un catálogo en el que todos van a estar incluidos, eso crea conciencia y también las instituciones son conscientes de que allí se está haciendo algo importante. Bueno,
claro que crea conciencia. De hecho, ahora mismo Anselmo, José Luis y Ángel, que están trabajando en el volumen séptimo, ellos cuentan con una red de colaboradores, de gente a la que piden ayuda y que, oye, pues me he enterado que tal persona ha publicado tal cosa, ¿no? Pues por poner un ejemplo, mira, en el volumen 6 ya estaba casi cerrado cuando de pronto salió la tesis de Tania, una compañera nuestra, de Tania, y Tania ha recogido cuentos. Y entonces en esa tesis había algunos cuentos que no estaban contemplados en el catálogo. Bueno, pues hubo que parar todo para poder incluir esos 20 cuentos, creo que fueron incorporados al catálogo en el último minuto, porque la directora de la tesis pues estaba dentro de esa red que se había tejido a partir de intercambiar correos, de preguntar, de consultar, ¿no? Entonces es magnífico. Sí, hay tres personas trabajando, pero hay mucha otra gente pendiente. Tienes toda la razón en esto, Sandra. Bueno, que decía que se publica el primero el volumen 2 y luego el volumen 1, esto ya lo hablamos en el momento de los catálogos, y en 2003 y en 2004, justo antes de la muerte de Julio, se publican el volumen 3 y el 4, ¿no? Julio murió en 2004. Bueno, pero por cierto, en estos años de la publicación de los primeros volúmenes, Julio fue al Maratón de Cuentos de Guadalajara. Allí conoció a Aurelio Espinosa, hijo, en persona, con el que había mantenido una larga correspondencia epistolar. Y también allí lo conocí yo en persona, ¿no? Yo le pude ver por ahí, de un lado para otro, siempre con la grabadora en ristre, ¿no? Y siempre ajeno un poco a todo el bullicio y pendiente de los cuentos. Estaba siempre como interesado a ver qué grababa de aquí y de allá, ¿no? Es un recuerdo que tengo ahí grande, ¿no? Bueno, lo cierto es que el 22 de noviembre de 2004, Julio Camarena murió, y al poco, en la Universidad del Algarve, en el número 12-13 de Estudios de Literatura Oral, que dirigió Isabel Cardigos, una folclorista fundamental en Portugal, que junto con Paulo Correia han sacado el catálogo tipológico del cuento portugués, pues publicaron, como digo, este homenaje a Julio Camarena. No sé, Manuel, si nos quieres dar alguna pinceladica de esto.
Sí. Bueno, es bastante interesante. Bueno, los estudios de literatura oral fueron el homenaje está en los números 11 y 12, no en el 12 y 13, como has dicho. Mm. Bueno, que no importa, pero por si alguien va a buscarlos, vale. Se trata de un homenaje que se le hace y una puesta al día de algunos de sus trabajos. Allí se reúnen pues una serie de artículos en línea, en la línea con bastante rigor y con bastante interés por parte de esta revista y siguiendo un poco lo que es también sus criterios de publicación, en las que pues se habla del cuento folclórico y se recuperan algunas aportaciones en torno al romancero y otros géneros más olvidados como los textos dialogados del repertorio infantil tradicional. También aparecen una serie de trabajos teóricos sobre el sentido nacionalista la poesía popular o cómo esta también varía, ¿no? Sobre su variabilidad. Y bueno, pues que creo que es de agradecer. No sé si hay algún otro homenaje o se ha hecho algún otro homenaje entre este escrito y la exposición de ahora.
No estoy seguro. Es que tampoco los folcloristas es que sean personas como muy conocidas en general.
Ya, claro.
No son populares, no salen en la televisión, los publican editoriales secretas, son libros difíciles de conseguir, publican cosas que además, como me dijeron una vez, no os voy a decir quién, es que eso está mal escrito. Que eso no lo podemos... Son una colección de cuentos increíbles que una institución no quiso comprar porque estaban mal escritos.
Recuerdo, dije, bueno, el prólogo, pues ya está, recuerdo el prólogo de una colección preciosa de cuentos, no voy a decir tampoco de quién ni nada, pero en el prólogo decían, ¡ay sí, los estuve corrigiendo! Casi prendo fuego al libro. Digan que la colección de cuentos era preciosa, pero esta idea de mal escrito y que había que corregirlo para que salga bien, no. Sí, no, olvídense. Sí, sí, sí.
Bueno, pues el legado de Julio Camarena, además de las decenas de artículos y estudios publicados, conferencias impartidas, libros y los cientos de audios de cuentos, algunos todavía no transcritos y no públicos, como los cuentos recogidos en Guadalajara o en Cuenca o en Madrid, además de algunos trabajos que hizo para otras colecciones, como los cuentos de las Urdes, que tampoco están publicados, ¿no?
A Pep le están brillando los ojos, sépanlo, a Pep le están brillando los ojos. Ay, no sé si hay que frenarlo o hay que apoyarlo, empujarlo y comprar más libros. Hay que comprar libros.
Hay que comprar libros.
Y sacar números de la lotería, a ver si es que podemos.
O hacerme donaciones, no sé. Bueno, el caso es que Julio Camarena deja un legado que hoy sigue muy vivo. Sus colecciones de cuentos y especialmente el proyecto de catálogo tipológico del cuento folclórico hispánico que a día de hoy sigue avanzando gracias al impulso de Ángel, Anselmo y José Luis. Y yo diría más, una parte del legado de Julio es también esta capacidad de hacer que quienes nos acercamos a sus colecciones de cuentos, a sus trabajos, a sus artículos, a sus estudios, a sus reflexiones, pues amemos más fácilmente el cuento tradicional, lo comprendamos mejor. Y eso es un gran, grandísimo legado. No sé, compañeras, si vosotras pensáis de la misma manera, compañero, pero muchas veces, a partir del trabajo de Julio, es más fácil acercarse al cuento, comprenderlo, quererlo, disfrutarlo, entenderlo. Bueno, ojalá este capítulo, además de ser un homenaje a Julio, sea también una especie de aperitivo, que os despierten las ganas de saber más sobre él y su trabajo, y os animéis a acercaros a la exposición, que centrada en su figura estará desde el lunes 22 de abril hasta el sábado 29 de junio en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo, en la maravillosa, absolutamente maravillosa Sala Borbón Lorenzana. Una exposición, como ya os he dicho, en la que andamos enredados Palmira, Mari Carmen y yo, y que gracias a esa exposición pues hemos visitado a Mercedes, la he conocido personalmente, la viuda de Julio, hemos charlado con sus hijos y con otras personas que trabajaron con él. Hemos recopilado materiales, hemos recogido información y allí podréis ver muchos de esos materiales de trabajo, fichas, fotografías, mapas, libros, cartas, podréis incluso escuchar algunos audios. Bueno. Además de la exposición, habrá tres conferencias, una sobre la figura de Julio, otra sobre el catálogo tipológico y otra sobre la recogida de tradición oral en Castilla-La Mancha. Y dicho todo esto, queridas, querido, nos vamos despidiendo con mucho pesar y tristeza de mi corazón, porque yo me querría quedar a vivir siempre en un podcast como este.
Madre Pep, qué exagerado eres, qué exagerado eres. Mira,
es que muy bonito, es que muy bonito.
Bueno, yo creo que, Pep, lo que mejor podemos hacer es acercarnos a los cuentos de Julio a través de esos libros que estás tú facilitando y que podemos comprar con los nuevos volúmenes de los catálogos o con los cuentos de los Siete Vientos o cualquiera de sus otras colecciones. Acercarnos a ellos y que se sigan contando o por lo menos que sea más fácil para que la gente pueda acercarse y aunque sea en casa, poder leerlos. Ha sido un verdadero placer placer entrar con vosotros en la vida de Julio Camarena, escuchar ese sonido de la grabadora. Hacía años que no tocaba la grabadora mía, ¿eh? Ya llevo la digital y esta no la sacaba, pero me he sentido más cerca de Julio. Ha sido un gustazo este programa y gracias, Pep, por proponer esto y seguro que pasamos por Toledo a ver esa maravillosa exposición.
Bueno, pues nada, un gusto y nada, con ganas de más, como siempre, de más de cuentos, de más de Julio. Y no sé si Floute o alguna plataforma de estas me admitirá abrir. Es que tengo aquí una idea de negocio para publicar más libros, Pep. No me voy a llevar nada, pero unas visitas guiadas por ti a la exposición, con una pequeña, un dinero por... No sé. Bueno, chorradas aparte, sí que creo que en algún momento en el que te acerques por Toledo o por aquí, por Guadalajara, Alcalá, te intentaré engañar, engatusar, convidar a que nos muestres o me muestres la exposición. Un placer. Y hasta el próximo podcast.
En mi caso, me emocionaste muchísimo con estas últimas palabras que decías respecto al tema de del cuento, ¿no? Y del efecto que tiene el cuento en nosotros. Así que no es solo ahora el tono de gangosa, de refrío, pero sí en esto también. Me dejaste con la intriga de qué pasó con eso del fondo, pero bueno, eso tal vez sale como bola extra o como quieran, o tal vez misterio para otro podcast. Y en principio, realmente sí, gracias por traernos la figura de él, sobre todo a quienes no lo conocimos y que estamos del otro lado del mundo y que tal vez no fue una figura relevante en nuestras historias respecto al folclore y a los cuentos localmente hablando. Sí quería sumar una, no sé si sumar una cosa, pero bueno, agregar que valió la pena despertarse temprano para esto.
Gracias.
Siempre lo que tiene de bueno Iberoamérica de cuento en ese sentido es que siempre las combinaciones de horarios son complicadas, pero nunca es un desperdicio, o sea, y eso es algo que vale la pena. Así como Camarena, Chevalier y otros, Dios los junta, ¿no? Y el viento los amontona, acá me parece que pasa un poco algo de eso también.
Bueno, pues si os parece, antes de cerrar, os cuento que estuvimos buscando el fondo en la Universidad de Alcalá, porque el fondo se donó al Centro de Estudios Cervantinos, pero ese Centro de Estudios Cervantinos, que publicó el volumen 3 y el 4, desapareció y quedó integrado en otro instituto dentro de la universidad, y en el cambio de edificios ese fondo se almacenó en cajas, se guardó en cajas, se quedó despistado en algún almacén y cuando reclamamos verlo no lo tenían. Y han pasado algunas semanas buscándolo y lo han encontrado. No está catalogado.
Estábamos temblando, Pep, ay, menos mal.
No está catalogado, no está a disposición del público, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es seguro que va a pasar es que gracias, o que está pasando ya, es que gracias a esta exposición es posible que esa biblioteca salga de ese sitio y vuelva al lugar al que debe estar, porque la donación se hizo con la condición de que eso fuera un espacio de consulta también para estudiosos, personas interesadas. Así que si no es en Alcalá, en algún otro sitio de la universidad o en algún otro sitio, ese fondo va a volver a recuperarse y va a estar a disposición de la gente que quiera leer. Imaginaos, esos 1000 y pico libros de cuentos, de estudio, de reflexión, de trabajo, materiales con los que trabajó Julio Camarena, van a estar a disposición. No sabemos cuándo, mañana, pasado, un mes, un año, no sabemos dónde, aquí o allí, pero van a estarlo. Ya estaremos pendientes de ello. Bueno, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Sandra Araguás desde Huesca, por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Manuel Castaño, su primo, desde Alcalá de Henares, y por Pep Bruno desde Igal, quien ha tenido el privilegio, el placer, el disfrute de coordinar este 81º capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar.fm/de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias, Jota, por tu trabajo detrás de los micrófonos. Gracias, Joan, por la música. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos escucháis, acompañáis y dais sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.